En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, estamos en viernes aquí en Onda Cantabria. Esta es la 98.9. El programa, ya saben, que se llama Cantabria Opina, dentro del segundo café, gracias al dromedario. Y aquí están nuestros cuatro contertulios con cara de preocupación. Vamos, yo lo estaría, aunque hay alguno de los aquí que está feliz y contento. Tenemos a un alcalde todavía del PP, Ángel Cuadrado, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Vas a repetir tú de alcalde o tú eres de los alcaldes esos que ha dicho Ignacio Diego que no,
vamos a ver,
que no vais a repetir?
Es que es claro, como es viernes, eso, exactamente, es increíble. Que yo firmé que estaba dispuesto a seguir. Ahora ya que...
Bien.
El comité electoral y todas estas cosas.
El otro día, ayer...
Pero vamos, sí.
Ayer el presidente dijo que algún alcalde del PP no iba a repetir.
Ya, pero vamos... Esto va por jerarquías y a mí todavía está hasta donde yo sé.
No tienes ni idea por dónde va eso, ¿no?
Ni la más remota idea.
Bastante tengo. No va ni por ti.
No lo sé, creo que no.
Vale, bien,
pero no,
vale.
Es una intuición.
Bien, como estos programas tienen su puntito de, al límite de lo legal, siempre tenemos a dos abogados. Ángel Sánchez Resina, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Que siempre, hombre, son generosos, tanto también Rafael Sebranco. Cuando digo alguna cosina me guiñan el ojo, me hacen así con la mano, como esto es radio, no es televisión, y entonces, bueno, pues...
Alguien tiene que controlar
alguna, esto. Tiene que controlar esto que controlar para evitar. Esto. Y entonces, claro, pues, yo ahí... la terminología, como es cambiante, ya no es imputado, ahora es investigado.
Encausado.
Encausado. Dentro de 3 años será... Estamos mirando papeles, ¿eh? Habrá otra variante. Estamos mirando papeles.
Y entonces, lo suyo.
Estamos mirando lo suyo. Y, bueno, pues habrá alguna variante.
Encuestado.
Y tenemos otro alcalde que bueno, que seguirá, ¿no? Fernando Fernández, muy buenas.
Buenos días. Espero que sí, espero seguir.
Hombre, tú estás mejor posicionado, ¿no?
No, hombre, Ángel también.
Ángel, sí, no va. Tú estás mejor posicionado dentro de la estructura de...
Bueno. Intentaremos.
¿No te gusta a ti hablar de eso cuando yo te...?
No, yo creo que es que hay que respetar un poco los tiempos, pero bueno, yo en las conversaciones que he tenido con la gente mía de Valdemorillo, en este caso, pues la gente me ha pedido que siga y lógicamente es la gente la que decide. Y seguiremos ahí intentándolo hacer.
¿Es la gente la que decide o es la gente que quiere y luego los de arriba
no,
tienen
nosotros,
que...?
La estructura nuestra determina que son los comités locales, es decir, la gente del partido en ese municipio, la que decide quién va a encabezar la lista.
Bueno.
Y nosotros lo mismo. Y luego ya pues, te postulas y punto.
Y luego que te voten.
Y luego que te voten. Esto es mucho, ¿eh?
Es
un lío.
Es complicado, no creas.
¿Tenéis primarias vosotros, Ángel?
No.
¿Y segundas tampoco, no?
Secundarias, sí.
¿Fernando, tú?
Bueno, las primarias son, efectivamente... Son
el comité local.
Son la asamblea municipal la que determina, la que decide.
Si consideras eso primarias, claro. Pues...
Bueno, yo es que eso lo considero lo más normal y con más sentido común. Es decir, que tus compañeros del municipio digan, oye, pues es mejor que sigas o es mejor que introduzcas estos cambios.
Hombre, también,
creo que eso lo veo normal.
También está bien hacer primarias y si luego no me gusta, te quito, pongo otro y se acabó. No pasa nada, ¿no?
Bueno.
También puede pasar eso, ¿no?
Bueno, sí, claro. ¿Eh? Lo que pasa es que es un poco más raro.
El que no tiene problemas es... Rafael Sebranco.
Las ganas, pero luego, bueno,
Rafael Sebranco no tiene problemas, es presidente, secretario, candidato y todavía tiene fuerzas pues para acercarse por Torrelavega, darse una vuelta y llegar a pactos. Cada vez que viene aquí Rafael Sebranco ha hecho...
No tengo problemas, dice. Me caché.
No, pues eres el jefe, tú sí que no tienes problemas de ningún lado. Presidente, secretario, candidato.
No, 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 para, que las cosas no son así.
Cuenta.
Yo soy presidente, eso sí. Eso, ¿es? De todo lo que has dicho, lo único que cuadra. No, luego, quien quiera ser candidato, se lo tiene que ganar en una elección, en una asamblea. Bueno, amigo.
Pero ¿cómo son? ¿Como los de Podemos? ¿Que vais 15?
No.
Ah, venga. No, hombre, no, salvando las distancias ideológicas.
¿Salvando las distancias ideológicas? No, pues a esa, pues la última vez, pues fueron del orden de 100 y pico personas.
Bueno.
No, si nuestras asambleas son lo que tienen, que son interminables. Porque podemos hablar todos. Y entonces, bueno, la última que tuvimos un sábado empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 3 de la tarde.
Igual.
Sí, claro.
Claro, es lo que las asambleas son, habla todo el mundo.
Claro, nosotros es que no solo elegimos el candidato, sino elegimos también el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Es decir,
y de vez en cuando sales tú como Florentino y se acabó.
Intentamos prohibir la existencia de camarillas. Entonces, ¿eso cómo se consigue?
Ya, ¿y cómo lo controlas eso?
No, pues muy fácil, son candidatos, o sea, individuales.
¿Controlas el aparato también?
No, candidatos individuales, el que quiera se presenta y es votar. Al final, se presenta quien tiene algún ascendente.
Oye, Rafa.
Moral o intelectual.
El otro día, la penúltima vez que estuviste tú aquí, sí, me parece que fue hubo una agria polémica contigo, sí, sobre el pasado de la Unión, donde se achacaba esa vía hacia Castilla y León. Tú te enfadaste mucho. ¿Por qué te enfadaste?
No me enfadé mucho.
Bueno, te quedaste contrariado. O...
No, bueno, es que es una historia a la cual ya estoy acostumbrado. Es que ya...
¿Es malo eso, lo de dejar una vía, una espita
a una
región más potente?
A mí lo que me preocupa es que esto constatas que en Cantabria la política están alterados los factores. Es decir, la política se debe componer de un 80% de estudio y un 20% de representación. Y aquí es al revés. Entonces, si no hay nada tan sencillo como para saber qué es la Unión, que entras en la página web, ver los estatutos, ver el proyecto político y ver lo que hay. Lo que ocurre, la confusión viene por culpa mía, por mí, mi persona. Y es que yo antaño estuve en la Asociación para la Integración de Cantabria en Castilla, y de ahí viene toda la historia. Pero cuando se funda la Unión, se funda con muchísimos más elementos. De hecho, no se plantea en ningún momento la cuestión, pero de manera interesada, cuando surge la Unión, bueno, puede, en el momento de surgir, no era el único partido que surgía, no es como ahora, que salen como setas, ¿no? Entonces decían, a ver si se colocan estos en una posición intermedia y tal. Y entonces, ¿cómo les atacamos? Por aquí.
Y hay una pregunta.
No sé, pero hay cosas que hacer, ojo, con las autonomías de al lado, ¿eh?
Creo que
tenemos que dejarnos del ombliguismo y de mirarnos a nosotros mismos, porque no vamos a ningún lado así, ¿eh?
Es que a mí es una pregunta que siempre me ha gustado hacer a los contertulios. Lo que pasa es que ahora, a medida que nos vamos acercando a las elecciones, pues no tiene mucho sentido, porque cada uno va a su bola, hablan de lo divino y lo humano, pero de la realidad se habla poco. Voy a hacer, y mientras dices voy a hacer, estás pensando, joder, ¿y qué has hecho antes? No, siempre estamos igual, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿sabes? Luego hay cuestiones de calado que a lo mejor corresponden poco a Cantabria y sí a Nacional, sobre el futuro de este país, que no se habla absolutamente nada, y para mí es donde está el quid de la cuestión, porque el día a día ya sabemos qué va. Entonces, aquí hay una cuestión, no ya si dar la mano, el lazo en éxito de Unión con Castilla y León, pero me parece que aquí en Cantabria, teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad pequeñita, con muchas dificultades, con un presupuesto ya hipotecado del 80%, me parece que con alguna comunidad tendríamos que tener unos lazos de unión excelentes. A mí me parece, y que nadie se enfade, yo creo que estamos en el centro entre dos comunidades importantísimas, que cada una tiene un potencial suficiente para navegar solo, y que yo creo que nos queda la única y la tercera vía, para mí, ahora vosotros de vuestro punto de vista, que es Castilla y León. A mí me parece que cualquier gobierno que haya en Cantabria, PRC, el PSOE o el que corresponda, PP o el que sea, tendría que tener clarísimo que los lazos de unión con Castilla, en el sentido económico, sanitario, etcétera, etcétera, tuviera esa salida por Cantabria. ¿Qué me decís? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues no lo sé, yo no creo que sea tan difícil, de verdad, pero me parece que sería añadir más potencial natural, a nosotros, porque nosotros, si nos quedamos en esta islita, no hacemos nada. Pero te voy a decir, Fernando, ahora vais a hablar hasta la hora de ello. Sí. Estoy haciendo un poco de introducción. Si nosotros queremos echar un pulso a nuestro puerto, somos los quintos. Ya nos va adelanta Avilés, no te cuento nada, Gijón, por el otro lado, en todos los sentidos, Bilbao, hasta incluso los cruceros, etcétera, etcétera, van para Bilbao, y nosotros que quedaremos el tercero, cuarto o quinto lugar. Entonces, si nosotros no tenemos un contacto, pero un contacto serio, firme, de compromiso, con una salida, nos quedamos ahí. En materia sanitaria, tres cuartos de lo mismo. O sea, hacer aquel monstruo de Reynosa para nada, bueno, eso fue la típica torpeza política. No, es que lo prometimos. Yo recuerdo perfectamente cuando hablaba con los unos que con los otros, digo, ¿pero qué locura habéis hecho aquí? No, bueno, después ya hablaremos con... ¿Cómo que ya hablaremos con...? Las cosas se abran, la inversión se abran con adelanto. O sea, nosotros hemos llegado a un acuerdo, etcétera, etcétera, y entonces por eso hacemos esta inversión. No, es que lo habíamos prometido, joder, con que lo habíamos prometido que lo vamos a pagar en 40 años. Y así, la línea política es una detrás de otra. E insisto, creo... Mi obsesión, estoy obsesionado, cuando hablo con vosotros en plan particular me decís, tranquilo Claudio, que no es para tanto. A mí me obsesiona que Cantabria llegue a un momento que haga crack, porque cada vez estamos hablando diariamente 1 millón y pico que tenemos que pagar de intereses, etcétera, etcétera. Esto cada vez va engordando más. Lógicamente estamos dando más concesiones porque el ciudadano pide más. Los políticos, así como para decir ahora el que venga, que nuevamente vamos a seguir, ¿no? Y entonces, si no tenemos una vía para sacar adelante todas las cosas buenas que tenemos en esta tierra, que tenemos muchas cosas buenas, pues yo creo que va a llegar un momento que lo vamos a pasar mal. Y hasta aquí mi libro.
Eres un poco pesimista, en cualquier caso.
Ayer me lo dijeron también. Ayer estuve en la conferencia de CEPIC y también me dijeron que era pesimista.
No, pero yo creo que lo haces bien, porque en el fondo lo que pretendes es provocar, ¿verdad, Fernando?
No, yo creo que efectivamente es esa función de provocador o de...
Pero es provocar con fundamento.
De motivar.
Pero es provocar con fundamento. Yo lo que quiero son mejoras para Cantabria, para que tengamos una salida...
Es lo que hacía Sócrates con sus alumnos, ¿no? Exactamente. Luego iniciar el debate
una cosa en la Edad Media, soy maestro, me imagino que hay más de uno aquí, que se llamaba la lecio y la disputacio. Sí, pues entonces en ello estamos.
Bueno, yo creo que hay una realidad que es evidente y que no hay posibilidad de marcha atrás, y además yo lo digo con orgullo porque algo en esta cuestión ha tenido que ver el Partido Regionalista, es la realidad de Cantabria como autonomía. Yo creo que eso en este momento nadie lo pone en cuestión, nadie lo discute. Y sí se puede entrar a discutir determinadas cuestiones de cosas que nosotros tenemos y cómo se tienen que gestionar o mejorar. Y evidentemente, dada nuestra situación geográfica, estamos obligatoriamente obligados a entendernos con nuestros vecinos. Es que eso a nadie se le pasa por la cabeza que no sea así. Nosotros tenemos, por un lado, el País Vasco, con el cual, lógicamente, hay que hablar de temas de colaboración en temas sanitarios, o en otro tipo de temas, porque nuestra salida hacia Europa es por allí. Evidentemente, nuestras relaciones con Asturias son unas relaciones muy buenas y tenemos también que entendernos con ellos, y con Castilla, porque lógicamente es una región que nos aporta mucho a nosotros en cuanto a visitantes, en cuanto a gente que nos viene a ver. Tenemos la autovía de la Meseta, etcétera, etcétera. Yo creo que una cosa es tener unas relaciones amistosas, que yo creo que se tienen, y de colaboración, hombre, somos de españoles todos, ¿no? Pero
bueno,
yo creo que sí, además lo digo con todo el conocimiento de causa, yo he estado 22 años en el País Vasco dando clases y conozco un poco también el tema. Es más, un poco a veces
el ruido de las minorías es más alto que
y en ese sentido mayoría. Yo creo que es importante. Yo has dicho cosas que yo no puedo compartir. Por ejemplo, el tema que dices, bueno, se hizo un monstruo en Reynosa con sanidad. No, yo creo que no. Es una comarca, toda la zona sur de Cantabria, con una necesidad, había y sigue habiendo una necesidad de atención sanitaria, con una población envejecida, con unos problemas de comunicación, ya no actualmente, sino que la distancia, es que hay una distancia que para determinadas cuestiones tú no te tienes que trasladar a Santander, lo que supone trasladar. Sí, hombre, Claudio, te lo estoy diciendo porque lo vivo en primera persona. Y el Hospital Tres Mares de Reynosa se planteó en su día también como un centro, digamos, de referencia en todo el, para todo el norte palentino. Porque desde la zona de Aguilar, Campo, todo el norte, que es Campo, que es Aguilar de Campo. Y se planteó así. Y bueno, quizá ese es un tema que habría que dinamizar, y es un tema de colaboración y de sentarse las dos autonomías, las dos partes, para potenciar eso, darle más valor al hospital en sí mismo y atender a mayor número de población. Pero yo creo que es importante. Y luego tenemos, pues hombre, yo creo que tener un aeropuerto, como tú, yo creo que es fundamental, no tener que ir a Sondica a por el tema del aeropuerto, yo creo que es fundamental tenerlo nuestro. Y potenciar por las infraestructuras que tenemos, y ahí tenemos la carencia del tema del AVE y algunas cuestiones que habría que seguir reivindicando de cara a futuro.
Bueno, yo en el tema yo creo que el tema autonómico está completamente, de la autonomía está superado y está ya asentado desde hace muchísimos años, y el mérito creo sinceramente que es de todos, de los civiles, de los militares, como decía aquel, de los partidos políticos y de todo, absolutamente todo el mundo que entró. Sí, estoy de acuerdo con Claudio, evidentemente, que al ser una región uniprovincial y no muy grande, porque es pequeñita, sí que tenemos que aplicarnos en el tema de nuestros vecinos. Y por ahí sí que es cierto que también tenemos tres vecinos y tenemos que estar con los tres para diversas materias. No es lo mismo estar para un tema sanitario con Castilla y León para los habitantes de la zona oriental de Cantabria. Pues ahí tendría que haber conciertos con el País Vasco. Por otro lado, con Asturias, y por otro lado, con Castilla y León. Creo que eso hay, pero que se puede mejorar, evidentemente, como todas las cuestiones. En el tema del hospital hay una cosa que sí le doy la razón a Claudio, que es que hay que hablar. Indudablemente, una vez que está hecho, lo que tienes que hacer es potenciar que también se aproveche de ese hospital toda la zona norte de Castilla y León. Eso es evidente, toda la zona de Palencia, del norte de Palencia, y hacer un hospital de referencia. Eso es
que
indudable.
Que lo aprovechen los propios reynosanos. Yo sí, cuando acabéis,
que lo aprovechen.
Porque el tema del hospital de Reynosa, no digo allí. Le tengo al dedillo.
En el resto de cuestiones, como con una autonomía uniprovincial, sinceramente, bueno, pues a nivel de, como tú decías, que si estamos el cuarto, el quinto puerto del norte de España, Avilés, Gijón, Bilbao, esos
sí,
tres, es
el cuarto,
que
sí,
el cuarto, pues habrá que aplicarse para o buscar acuerdos con empresas de otros países, buscar rutas turísticas o lo que sea menester. Eso es indudable. Tenemos, yo creo que ahora mismo, las infraestructuras ya las tenemos, a falta de lo poco que queda de la autovía Solares Torrelavega. El resto ya lo tenemos, yo creo que bastante pertreñado y finalizado. Yo lo de ferrocarril, ¿vale? Porque yo lo del AVE, pues bueno, está ahí. Pero bajar el tiempo, vale, sí, pero bajar el tiempo a Madrid, que en lugar de las 4 horas y pico que haces ahora,
se puede hacer en tres y pico,
y yo soy un firme defensor del ferrocarril, pero cuando tengo que ir a Madrid voy en el tren más que en el coche, y más que en el avión, porque así no pasas una hora antes y una hora después, que es un rollo, y no te desnudas, que es también fundamental.
Pero a mí, y lo que me
a mí lo del tren,
la tibieza en pedir algo que es tan evidente. Vamos a ver, el proyecto de AVE a Palencia es un tema ya cerrado, y incluso creo que se está ejecutando, se va a ejecutar. Es decir, alargar en zona territorial viable el AVE hasta, no sé si puede ser Reynosa, Aguilar de Campo, en zona territorial viable, quiero decir zona donde la obra no sea nada del otro mundo.
Yo creo que sí, perdón, yo creo que llegar el AVE, por lo menos en una primera fase fundamental, hasta Reynosa, que sirviera.
Y a partir de Reynosa aquí, hacer una vía.
Pero si Madrid, Aguilar de Campo. Madrid, Aguilar de Campo, el tren tarda, ahora mismo tarda 2 horas. Si que no tarda, vamos, o 2 horas y 25. Vale. Pero luego desde Reynosa hasta Santa. Es que hay cosas que la física y la ciencia, yo creo que.
Os recuerdo que estamos hoy a qué día.
13. O sea, viernes 13, y 13.
Estamos en el 2015, ¿eh?
Sí, sí, por eso.
No, no, o sea, no, te digo para aceptaros un poquito las fechas. 13 de marzo de 2015.
Yo creo que ese es un tema.
Vamos
yo creo que hay que que sí, se puede mejorar en todo. Y lo primero que tenemos en unas infraestructuras, sí, perdona, sí, Rafael, en sí, el tema de carreteras, magnífico, y que la región está un...
El gran debate que yo propongo, el gran debate que yo pongo, y que no os da la gana, y que no os da la gana porque no queréis, el gran debate que yo propongo es Cantabria, inicios del siglo XXI. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Y a dónde tenemos que ir? Ese es el gran debate, el gran seminario que mis queridos partidos políticos algún día, ojalá, ojalá, se propongan y hagan una semana y nos digan situación real de Cantabria, situación a medio plazo y situación a largo plazo. Si a mí, ahora, tal y como están las cosas y tal y como se prevén a 15 años vistas, empezamos a hablar de la importancia de Parayas, que Parayas es único, de la importancia que no sé qué, yo empiezo a rebatir una y otra cosa a vez. Parayas, para nuestra comunidad, tiene que ser un aeropuerto de trabajo. Un aeropuerto principalmente de trabajo con conexiones a Madrid y Barcelona. Y si encima tenemos dos conexiones por ahí al extranjero, perfecto. El resto, con todo el cariño del mundo, sobra. El resto sobra. Ahora, eso sí, a Madrid hay que ir a trabajar por un dinero normal, a Barcelona hay que ir a trabajar con unos vuelos con un dinero normal, y luego pues dos conexiones, llámese, no sé, Londres o París, yo ahí no me voy a meter. Y luego todo el resto sobra. Todo el resto sobra.
Sobra, como sobra subvencionado.
Sobra subvencionado, hombre, claro. No.
Es que la gente no bien. Entiende.
Bueno, pues me alegro. Vale,
lo que
pues
nosotros queremos es un aeropuerto.
Para eso
que
estás
tenga
como mi abogado,
viables,
para eso estás, para corregirme.
Es necesario subvencionar esa... viajes a muchos.
Bien, entonces, el puerto de Santander. Puerto de Santander, que ahí estamos luchando a brazo partido. ¿Qué entra en el aeropuerto, en el puerto de Santander, por los motivos que todo el mundo conoce? Lo que no quieren los demás.
No, bueno, no. No es exacto.
Tranquilo,
Claudio, no.
Tranquilo, no. Empezamos a hablar de calado de nuestro aeropuerto, empezamos a hablar de infraestructuras, empezamos a hablar de un montón de cosas que yo sé que eso cuesta una salvajada. Que en Avilés han estado mucho más espabilados. Que nuestros amigos, nuestros vecinos de Bilbao, ni te cuento. Pero yo no te estoy diciendo por demérito de los que han estado al frente de nosotros. Yo no me estoy metiendo ni con si eso, ni cuando estuvo el del PSOE, ni el del PRC. Escúchame. Yo no me estoy metiendo con ellos y su gestión. Que Dios me libre. No me meto con ninguno de ellos. Me meto con que no tenemos competencia en ese sentido.
Bueno, pero
y lo siento mucho.
El puerto de Santander tiene particularidades, ¿eh? Es la única, es una bahía de una orientación diferente.
Pero bueno,
pero lo que tú dices,
competitivo.
Bien,
yo estoy hablando de competición.
Bien, pero Claudio, también vamos a ponernos vamos a dejar al ingeniero que está ahí. Hombre, hay una cuestión evidente, no es lo mismo el puerto de Bilbao hacia afuera, hacia Baraberdo, que el puerto de Santander, que la naturaleza le ha hecho de otra manera, ¿eh? Entendámonos, que también cuesta.
No, es que aquí la naturaleza
es que igual es un
está muy bonito el debate, vamos a seguir, pero tenemos que escuchar las noticias. Yo creo que es un debate muy interesante.
Sí,
vamos a hacer la contraprogramación de los partidos políticos de la campaña. Mientras la campaña electoral dicen que suelo industrial no sé qué, que lo han dicho, llevan 40 años diciéndolo, nosotros damos un peldaño más y hablamos de lo que somos, de lo que podemos ser y de lo que podemos llegar a ser sin tapujos, diciendo las cosas, poniendo la esencia, que a mí me parece mucho más interesante que todo eso. Vamos con las noticias y después seguimos en esta animada tertulia.
En la 98.9 Cantabria opina.
Es tanta la osadía que tenemos en esta tertulia tanta losaya que tengo, que pretendo solucionar los problemas de Cantabria, no ya en 100 días, sino en una hora. Y entonces eso es complicado, pero bueno, aquí vamos sacando ideas, y lo que sí quiero es que se bien interprete lo que aquí estamos hablando. Yo no estoy poniendo nombres propios, ni estoy poniendo la cruz absolutamente a nadie, sino simplemente explotar nuestras propias posibilidades. Y a lo mejor dejarnos, como alguien ha dicho por ahí, de mirarnos el ombligo y decir, bueno, vamos a mirar a ver qué situaciones reales tenemos. Porque somos los que somos, y esto es así. alguien jurídicamente, no, esto ante el resto de España, no, todos somos iguales ante la ley, bla, bla, bla. O sea, a mí no, por ahí no, ya no, que ya eso lo he superado. Esas cosas ya las he superado. Yo sé los que somos y queremos vivir con ciertas garantías de cara a los próximos años. Y yo, de verdad, espero que pasen por aquí muchos políticos y que me tranquilicen y que tranquilicen a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es que yo cada vez lo veo más complicado. Lo veo más complicado. Cuando le digo lo de en Puerto, insisto, no estoy hablando ni de Pepe, ni de Carlos, ni de Juan. Dios me libre. Estoy diciendo la ubicación, el calado, lo que puede entrar, la competitividad que tenemos con otros, y a qué está abocado a nuestro puerto. ¿Qué puede entrar aquí? Eso por un lado. Económicamente, a mí me parece que una salida natural es tener unas excelentes relaciones de salida de Castilla y León, que no tiene. Asturias tiene su salida, País Vasco tiene su salida, y parece que lo natural es que Castilla y León, pues con nosotros, tenga más que un rollito, sino unas relaciones excelentes con empresas, y a lo mejor estamos volviéndonos locos con el suelo industrial para arriba y para abajo, y no sé, a lo mejor tenemos que potenciar otras vías naturales que tenemos aquí en Cantabria. No lo sé, yo no soy de verdad y tampoco erigirme en nada. Estoy planteando cosas.
Me parece una idea genial lo que has planteado como marco de estudio. Es decir, yo creo que plantearse al comienzo del siglo XXI que estamos, ¿qué Cantabria queremos diseñar para el siglo XXI? Yo creo que eso es básico y es fundamental, y es una idea, yo creo, que muy buena. Tenemos una universidad muy potente en Cantabria. Es curiosamente, tenemos una de las universidades, yo creo.
Bueno, dentro de la España, lo potente es que son las españolas.
Yo creo que tiene una serie de potencialidades que debiéramos utilizar. Sentarse en torno a grupos de estudio. Yo no sé cómo modelar esta idea, pero sí sería fundamental sentarse y plantear qué queremos que sea Cantabria en el siglo XXI. Tema de infraestructuras. ¿Cuáles son las posibles que podemos hacer? ¿Cuáles son las beneficiosas? ¿Qué tipo de colaboración podemos tener con todos los vecinos que estamos rodeados? ¿Cómo podemos potenciar el puerto, el aeropuerto, etcétera, etcétera? Yo creo que eso es básico para no funcionar siempre a golpe de legislatura, porque nosotros funcionamos a golpe de legislatura. Tú has puesto un ejemplo con el tema de los parques industriales, los polígonos industriales. Pues cada vez que hay elecciones, siempre hay una pila de metros, de millones de metros, de metros cuadrados para polígonos industriales. Pero igual hay que hacer una política industrial enfocada, sobre todo, repito, para el siglo XXI en Cantabria. ¿Qué tipo de industria vamos a potenciar? Si energías renovables, si I+D+I, etcétera, etcétera. Yo creo que esa idea, y me alegra que la haya dicho tú, Claudio, me parece una idea muy buena, porque sirve para definir el marco de actuación durante todo un siglo XXI, tema de referencia para los distintos gente o gobiernos para que actúen en ese marco.
Esta es una historia que llevamos 30 años de retraso por no haberlo planteado primero.
Es lo que se llama planificación.
Es una cosa de simple lógica social, obligatoria para cualquier partido que gane las elecciones, no para hacer lo contrario de lo que hizo el anterior. Tú te ubicas en Cantabria y te pones al lado, miras a los lados y dices, coño, pero si Asturias y el País Vasco pueden hacer todo lo que haga yo y ofrecer todo lo que ofrezco yo, pero multiplicado por X, ¿vale? Es decir, nosotros somos pequeños, entonces nuestra obligación es ser más listos. Y ser más listos es aprovecharnos de los demás, así como suena, ¿eh? O sea, nada de altruismo tal, dejamos la tontería. Aprovecharnos de los demás. ¿De quién nos podemos aprovechar? Nos podemos aprovechar de nuestros vecinos de abajo. ¿Por qué? Nosotros tenemos cosas que ellos no tienen y que entonces nos pueden permitir. Es una estrategia de futuro el aprovechar esa relación, no solo en el aspecto sanitario, sino en el aspecto de infraestructura. Es decir, nos vamos a plantear qué queremos. ¿Aves que nadie nos va a pagar para llegar a Madrid los pasajeros? Dice, ¿por qué no nos planteamos otra más inteligente? Dice, no, mira, nuestro puerto de mar nos lo vamos a plantear de una vez, metámonos en la cabeza que es comercio, industria y es dinero. Entonces, ¿qué necesitamos por encima de pasajeros?
mercancía.
¿Por qué no hacemos una línea específica para mercancías? Se la cambiamos al Estado por el AVE que jamás nos va a pagar. Y entonces se la cambiamos por una línea de
mercancías. ¿Por qué dices que jamás nos va a pagar?
Que jamás nos lo va a pagar, olvídate.
Pero vamos a ver, que nosotros somos verdes y el resto son azules.
Que no vuelves con el AVE, que el AVE es la ruina de España. No se publica estos días. Somos el país del mundo con más kilómetros de AVE por millón de habitantes. Y el país del mundo que menos utiliza su AVE. Es que es una burrada mental el plantearse. Eso está muy bien todos estos años, obra emblemática, que vean que nos gastamos el dinero y que nos voten. Olvidaros de eso, vamos a ser más sensatos, vayamos a cosas más prácticas y que nos sirvan. Entonces, en esa relación con hagamos un tren de mercancías que nos conecte con el Valle del Ebro y con el centro industrial que hay en Burgos. Hagámoslo y dejémonos de distorsión, pero plantéenos ya el objetivo. Dos, el asunto que has mentado del hospital es un ejemplo paradigmático de lo que no debemos seguir haciendo. Es decir, nuestra mentalidad ya no tiene que ser, es decir, somos aquí, nosotros somos, nos autogestionamos y más. Vamos a ver. Ese hospital tiene sentido, Claudio. Sí, atiende, aparte de a todo campo, a toda la montaña palentina y el norte de la provincia de Burgos. ¿Cómo se hace eso? Hombre, se debería haber hecho antes de empezar a poner el primer ladrillo. Vamos a sentarnos y decir, vosotros tenéis una necesidad, sí que la tienen. Los de Cervera de Pisuerga tienen que recorrer 75 kilómetros para llegar a su hospital de referencia, que es Palencia. Utilicémoslo entre todos, lo cofinanciamos, nos ahorramos dinero todos y convertimos a Reynosa en una capital de servicios y una capital sanitaria. ¿Sabes? De una zona más amplia. Seamos listos, vamos a aprovecharnos de los demás.
Que curiosamente, con las autonomías lo que hemos creado son reinos de taifas.
Claro, pero decir,
y curiosamente, el hospital que tengo a 20 kilómetros, como es de la región de al lado, no me da servicio a mí. Eso no tiene ningún sentido.
Lo ha dicho esta semana el presidente del sindicato de SATSE, presidente nacional, sí. Ha dicho en una reunión, en un simposio que han tenido en Asturias: mira, es más fácil que un inglés venga a España a ponerse una prótesis que te atiendan en una región distinta de la tuya. Sí, es que ¿por qué no empezamos a abandonar estas estupideces?
Es más fácil.
Creí que había dicho que una española vaya a abortar a Londres.
No. pero hagamos.
Es verdad, es más fácil que un emigrante tenga una atención quirúrgica que a ti te atiendan en una autonomía diferente. Es una cosa.
¿Por qué no creamos un espacio sanitario común entre el País Vasco, Asturias, Castilla, León y Cantabria?
No hay peor cuña.
¿Por qué no cedemos todas las autonomías, la gestión de la sanidad al Estado central? Y así no habría ningún problema.
Yo también, y la educación y justicia.
Estamos de acuerdo.
Es decir, ¿por qué no empezamos a cambiar de mentalidad? Vamos, oye, que es que no nos damos cuenta que nos comen. Mira, lo tienen tan claro en el País Vasco que la que acaban de hacer nos va a matar en pocos años.
Que te diga una cosa, sí. Si tú vas como ciudadano y tienes la posibilidad de presentar esa pregunta en el próximo pleno del Parlamento, yo te digo que de las cuatro veces que nuestros diputados han hecho un consenso, sería la quinta. Sería la quinta, o sea, el 100%, nuestros 39 diputados dirían naranjas de la China. Los 39, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, tú eso mismo vas mañana a registrar y dices, oye, que quiero que mañana Sanidad se devuelva al Estado. Los 39 te dicen de eso nada.
Con independencia de lo que piensen, será lo que le diga a su partido, pero escúchame. Estaros atentos a lo siguiente, el puerto de Bilbao está haciendo la TELOF, la terminal logística y ferroviaria, en Pancorbo. Nos van a comer, van a conseguir una línea exclusiva de mercancías entre el puerto de Bilbao y esta localidad de Castilla y León, a la cual Adif ha ido corriendo a decir, sí, yo os hago la conexión interna ferroviaria para que el tren entre hasta la
El planteamiento que vale, anteriormente estaba comentando Fernando y que no nos desviemos es qué lugar ocupamos nosotros, dejando al margen nuestros puntos de vista, nuestros ombligos, nuestra bahía, que esto es muy bonito. De verdad, plantearnos qué ocupar tenemos nosotros. No lo que demanda el pueblo, que el pueblo demanda muchas cosas, pero se puede hacer. El pueblo nos demandaba, dice Fernando, con más razón que un santo, como decían todos, es que el pueblo nos pedía un hospital. Bien, entonces los políticos tenían que decir, vamos a ver, muy bien, venga, hospital. Pero primero, para que eso sea una realidad, ¿lo podemos dotar de personal médico de entrada? Ya no. Segundo, se inaugura el hospital, bueno, ¿y esto cómo queda así? No, estamos pendientes de gestiones con Castilla y León. Joder, eso hay que hacerlo antes.
Joder, pero ya vamos pendientes.
¿Me entiendes? Eso hay que hacerlo antes. Entonces, la casa. ¿Que el hospital es una demanda? Por supuesto que sí. Ahora, vamos a dotarla. Si no tenemos dotación, pues ya me mandarás. Hacemos a todo al revés.
Yo en el, perdona. No. Ya, el tema de...
Perdón un segundito. Sí, sí. A mí es que me llama la atención lo de los 39 diputados dirían que no. Eso es que siguen enrocados en una historia ya antigua y arcaica. Es decir, el regionalismo es algo absolutamente reconocible y reconocido, y yo lo defiendo, como tú sabes. Lo que pasa es que eso no me ciega a la realidad. Es decir, vamos a ver, si después de la experiencia que tenemos hemos comprobado, no solo en Cantabria, sino el resto de españoles, que la gestión de la sanidad como reinos de taifas es un desastre... nada tiene que ver con el regionalismo.
Yo creo que partes de un error, que estás diciendo que es un desastre.
Es un desastre.
Yo creo que no. Mira, vamos a ver.
Tú haces una encuesta en España, no digo ya en Cantabria. Haces una encuesta en España.
Podemos conocer.
Y la educación tampoco es un desastre.
El tema de la educación, que lo
hemos que los niños, depende de donde nazcan, tienen una geografía diferente, una historia diferente. Fernando, yo tengo
las leyes de educación.
Tengo la mente abierta y amplia. No me limito a mí mismo diciendo, joder, no digas eso. Porque va contra.
Digo que
es así.
Igual estás en un error de información. Me explico. En cuanto al tema de educación, todas las leyes de educación se aprueban en el Parlamento Nacional, la LOMCE, que está ahora, la Ley General de Educación, todas, y obligan a las distintas comunidades a un currículum mínimo estatal, digamos, es decir, y luego cada comunidad puede adaptar el currículum en un porcentaje que no sé, te puedo decir si es el 30%,
pero Fernando, a su realidad. ¿Eso está funcionando?
Sí.
No. Tú pregunta a la gente lo que piensan de la educación de sus hijos y no está funcionando.
Otra cosa es que se piense, y que yo soy partidario, de que la educación, lo mismo que estamos hablando de otras cuestiones, haya un pacto nacional para que no se varíe cada legislatura en función de quién entre en el gobierno. Eso es otra cosa. Pero que el sistema como tal, en el sentido de que existe un currículum nacional y que luego son las autonomías las cuales añaden o quitan un 30%, que son lo que legalmente les corresponde, a mí me parece bien. Es que
a
me
mí
parece
no.
bien. Y yo que pertenezco
a la Vamos a ver, Fernando, teóricamente no tiene pega. Yo teóricamente todo me parece es un modelo de organización. En la práctica y la experiencia, llevamos 30 años de democracia ya, ¿eh? En la experiencia, un desastre.
Pero es un
eres del mundo de la educación.
No,
¿tú crees que los chavales están ahora mejor educados?
Sí, pero no es un problema, efectivamente, vamos, no es que el tema de la educación sea un desastre por el hecho de que cada autonomía tenga en su currículum un 20%.
No, y cuentan unas películas alucinantes, Fernando,
El problema, hombre, siempre ha habido profesionales, no profesionales, hombre, no me digas, yo llevo...
No, tú te coges los libros de texto catalanes o vascos... O andaluces,
yo he dado 30
que no
años quiero... clases en el País Vasco y no es así tal como tú lo pintas. Yo vuelvo a insistir, el problema de la educación en España es un problema porque se utiliza partidistamente. Cuando en ningún país de Europa, sea del signo político que sea, conservador, progresista o de centro, de arriba o de abajo, se utiliza la educación para nada.
Es gente que quiere su país.
Eso es el tema.
Entonces, no sé por qué
nosotros en España se utiliza la educación como
arma arrojadiza política.
¿Por qué no nos queremos?
Ese es el error. Y pagan los chavales.
Pero ¿cómo corregimos? Porque la educación está politizada completa y absolutamente. Cuando la educación tiene que ser exclusivamente para
en España
tiene que ser
lo hemos planteado 20 veces y que nadie
lo... lo que tú dices que a nivel nacional sale la ley de una ley de educación y que luego cada región tiene un 30% para variar, cada cuatro años la estás cambiando y luego lo varías a tu antojo y poniendo lo que quieras, porque yo he leído libros de texto de ciertas autonomías, hombre, que te descojonas hablando claro. Yo hablando de lo del tema de antes de Cantabria que decís y demás, yo creo que Cantabria tiene que ir, y contesto a tu pregunta, hacia la especialización y una cuestión muy importante, la asociación con regiones vecinas en temas puntuales. Y si
el vecino, esto es como un negocio. Si en aquella esquina han puesto un negocio de naranjas que va fenomenal y tú vienes el segundo para poner naranjas, pues tendrás que poner un negocio de fresas o de tornillos y dedicarte y especializarte en eso. Y si esa especialización viene de la mano de hacer una ruta y un carril, no bici precisamente, que vaya desde
Segovia. Lo que tú estás exponiendo es de perogrullo, pero el problema es que ya hay negocios de fresas, ya hay negocios de naranjas, ya hay negocios de peras, ya hay de plátanos, y que cada vez hay más.
Bien, vale, bueno, tendrás que buscar. Y luego, en lo que decías antes de los 39 diputados, yo no lo he sido y llevo 4 de alcalde, con lo cual, oye, tampoco. No, estoy libre, sí.
Tal. Yo te digo que Marrafa, Ángel, no, o cualquiera, bien, presentar una pregunta, pero que y los 39,
igual no va por ahí. Igual lo que tiene que haber es un pacto a nivel nacional. A nivel nacional,
bien,
pero yo voy que a nivel nacional, porque a los diputados
se les vota para que den su opinión. No para que sean el ejército gregario del partido.
Cada país está el sistema que está, pero te quiero decir que igual lo que hace falta
es
un pacto a nivel nacional sobre un tema tan importante como es la educación, como es la sanidad y como es la justicia. Y que luego, por supuesto, ese pacto conlleve fundamental, lo primero que tiene que llevar es que por fuerza cada 4 años o cada X tiempo tú no lo puedas cambiar a gusto del partido político.
Eso se puede hacer siempre y cuando sustituyamos a toda la directiva del Partido Popular en Madrid y a toda la directiva del Partido Socialista en Madrid también. Las directivas
es absolutamente imposible de sentarse y hablar, de sentarse y hablar, es que es imposible de desistir de esa idea.
No nos desviemos,
en España no la cogemos con papel de fumar.
Un momento, ¿por dónde podemos seguir creciendo?
Bueno, yo una cosa que para a mí me gusta lo del tema de enmarcar las cosas. En el tema de Cantabria estamos en una situación privilegiada, geográficamente tenemos una situación privilegiada, ¿de acuerdo? Y yo creo que las potencialidades que tenemos hacia el mar, o sea, hacia el mar como tanto hacia la península, hacia abajo, pues me parece que lo tenemos que potenciar. No, lo que ha sucedido durante, efectivamente, no sé, alguien decía que llevamos 30 años de retraso. Evidentemente, durante mucho tiempo, y vuelvo a decir, no hay que echar las culpas a nadie, yo no he hecho la culpa a nadie, nos han comido la tostada por los lados, por abajo, por todos los lados. Y yo creo que hay que volver un poco, en ese sentido, a retomar la importancia estratégica que tiene Cantabria en todo este entorno y potenciar todas esas posibilidades. Nosotros tenemos que hacer, evidentemente, esas colaboraciones con las comunidades autónomas, con Castilla. Es que Castilla tiene que venir por aquí, pero nos la están haciendo con el País Vasco, que en ese sentido son más listos, porque y están llevándose salidas hacia el País Vasco. Lo mismo sucede con los Asturias.
Pero reconoce una cosa, Fernando, tú sales diciendo ahora mismo, sale cualquiera diciendo, o sea, voy yo diciendo mañana, es que Cantabria tiene que ser la puerta de salida al mar de Castilla y León, y ya viene, pero es que vienes llevamos, y me dices ya, no, este llevamos, este resulta de que cuánto, quiere irse a Castilla, no, es que, no, que no quiere hacerlo, que quieres
es una, que el maniqueísmo en Cantabria es acojonante,
cuando todo el mundo tenía autopistas, Cantabria estaba todavía, y estábamos en los años del 2005, os acordáis que fue fruto del pacto PP-PRC la condición de que se finalizase la autovía, que ha sido una obra clave, fundamental, pero claro, esa autovía llevaba 20 años de retraso, y entonces tú llevas 20 años de retraso y los demás van por delante, entonces tenemos nosotros nos tenemos que espabilar. El superpuerto de Bilbao lo llevaron porque tiene mucha más presión política, más de otro tipo a nivel de Madrid, etcétera. Y eso nosotros tenemos que impulsar, ahora que yo ayer estuve en Zaragoza, yo me acordaba el tema del corredor del Ebro, que para nosotros es fundamental, que tenemos, yo creo que eso, todo eso en un marco de trabajo de gente, de todos los partidos, de todos los empresarios, de todo, planificación, efectivamente, y luego toma de decisiones en función de eso.
En función de los grandes acuerdos de planificación.
Independientemente de que, me imagino, una cosa es el día a día de la política, que tiene que ir ahí, Y otra, Fernando, como se nos sigue llenando la boca de que aquí, de los grandes acuerdos, aquí dicen, no, tenemos una universidad de excelencia, no sé qué. Bien, ¿ha habido algún encargo que haya salido del Parlamento, para meteros a todos, para no decir nada, no, el PP, ¿hay algún encargo que haya salido del Parlamento? ¿Hay alguien del Parlamento, de los 39, que haya dicho, vamos a ver, tenemos una excelente universidad, tal, vamos a encargar desde el Parlamento los 39 diputados, que sea así, ¿eh? ¿Cuál? Que se haga un estudio real de nuestra región y de nuestras necesidades, con las cosas que sobran, las que no sobran, por dónde tenemos que ir a parar. A lo mejor ese estudio paralelo, independientemente de la política del día a día, que hay que llevarlo, lógicamente, el que esté, que lleve la política del día a día. Pero por detrás, que se siga haciendo un estudio paralelo y realista, no complaciente con el político que esté de turno en el poder, no complaciente de las necesidades reales de esta
fuera,
región.
Entonces,
bueno, pues a lo mejor hay que encargarle fuera. Pero es que eso sigue sin hacerse.
No se trata tanto de mandar, de encargar.
Ya que estamos hablando de una universidad de excelencia.
Se han encargado estudios
y esas cosas.
De plan de reindustrialización del Besaya, del tema de hidráulica, etcétera.
Pero que sea realista.
Se han encargado a la universidad, estudios de la universidad.
No, pero que me des un estudio realista. No que me engañes, no que me regales el oído.
Yo no hablo tanto de encargar a la universidad un estudio como si...
Bueno, oiga, mire, la universidad,
deme usted la solución a los problemas. No, yo no estoy planteando eso, ¿eh? Yo estoy planteando...
Lo que plantearía será un gran pacto de progreso regional.
Entre todos, que eso sería más creíble.
No, se exclusivicemos solamente en el tema de los partidos.
No, claro.
Empresas
sociales, empresario,
universidad,
me has entendido.
Sí, sí.
Gobierno,
me has entendido.
Los partidos, etcétera. Y esos, ese estudio, ese análisis o ese diálogo para hablar de los grandes problemas de Cantabria,
compromiso y previo político de
¿sabes asumir, cuál? El problema, Fernando, es que cuando hablen los políticos después de tantos años ya y la gente tiene sobaqueras, si tú me empiezas a decir, bueno, pues, Claudio, no, pero sí, hay
pero
que cambiar
en algún momento, hay que cambiar el chip, igual, ¿no?
Correcto, claro, ahí es donde claro, voy yo, ahí es donde voy yo. Si tú dentro de un mes vas a venir aquí y me vas a decir, Claudio, porque esto es un desastre, como he escuchado yo últimamente estos días a grandes líderes políticos, esto es un desastre, joder, pero aquí no ha habido crisis, ¿en qué queda? Aquí no ha habido crisis, no, por lo visto no ha habido crisis, no, y nosotros vamos a tener 2 millones más de trabajadores, ¿qué me estás contando? ¿Me entiendes? Y porque tú sabes la realidad, tú sabes que el dinero sale de aquí y tú sabes las necesidades que hay. Entonces, hay debates que yo no sé por qué, Fernando, el por qué no le sé. Quizás a lo mejor es más fácil el día a día venir a un micrófono, contarnos cada uno a la bin, a la van, a la bin, bombán, y seguir con historias. A lo mejor es más fácil seguir dando 500 euros de subsidio de desempleo a decir 500 euros, pero a currar. 500 euros no, a
mil,
trabajar.
Mil,
lo podemos o lo hacer. Que sea. Lo que sea, a trabajar.
Se trabaja.
No, es más fácil, es
en
más fácil.
Útiles.
Bien, es más
sin
fácil, es más fácil
privada,
estar mareando la perdiz con los no sé qué precarios para arriba y para abajo que hincarle el diente de una santa vez. Cantabria, hay cosas que son atroces. Y aquí cada uno habla de su libro. Aeropuerto de Santander. Estamos obsesionados con el coño Aeropuerto de Santander. Pero ningún partido político ha obligado a las compañías de low cost a utilizar algo que puso ese señor que tiene tan mala fama como Álvarez Cascos, y que en Santander normalmente suele llover, que se llaman los Finger. Y todos los imbéciles de esta tierra, cuando cogemos el avión, o bien con el paraguas, o se nos echa el paraguas para atrás, porque las compañías de low cost dicen que el mantenimiento de los Finger que los haga su padre, que ellos no lo pagan. Y aquí no hay nadie que diga, coño, vamos a mirar por los intereses de nuestros ciudadanos, de los que cogen el avión. Joder, que no se mojen. Son tonterías. A lo mejor dicen, no, y me vas a decir, chocolate del loro. Bueno, no es chocolate del loro. No es chocolate. ¿Qué hacen ahí esos Finger muertos de risa? Muertos de risa.
Desde hace más de 10 años.
Muertos, desde que los puso Álvarez Cascos. Sí. No, es que las compañías de low cost no lo quieren porque el mantenimiento
no
es caro.
No quieren pagar el servicio.
Claro, eso es.
Cual, nadie paga el servicio, pero el mantenimiento
y eso sí,
porque lo paga ENA.
Y los idiotucas de esta región tenemos que ir mojándolos con los niños, la madre que lo parió.
Fantástico.
Con un chisme, bueno, en fin.
Fantástico.
Te digo una cosa, como 40.000 cosas más. Como no aceptar una realidad de en qué situación nos encontramos aquí en Cantabria. Pues sí que es así. el AVE, con todo el cariño. No, hay que poner desde Reynosa lo natural. Reynosa para Madrid, cuanto más rápido, mejor. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más rápido, mejor.
Y mejorar el ferrocarril que tenemos y hacer una salida de mercancías.
Pero eso es...
¿Por qué no?
Eso es, pero eso a la gente hay que decirla, joder, pues bueno, las cosas normales.
Claro.
Las cosas normales.
Joder, es que te cambio yo. No, cambio un AVE por 5 trenes de mercancías. Bueno, y sobra
pero,
dinero.
Y no quiero sacar...
Que no hace falta, pero que no hace falta.
No, que
es... Ya tengo por ahí grabaciones. Fernando, todavía tengo por ahí grabaciones. La tengo ahí, fíjate, pues no la he tenido, la tengo ahí. Pues son grabaciones de estas que tengo yo, que me lo paso muy bien cuando la escucho. Que nadie dude que en el 2015 el AVE llegue a Santander. Y si no llega, que se preparen.
Bueno, pero hay gente que da su palabra y luego no la cumple. Y en ese caso, aquí se firmó un acuerdo.
Pero le propusieron un AVE, una lanzadera, que es lo que tenía que haber aceptado.
Cualquier ingeniero de camino
propusieron,
sabía que era imposible.
Propusieron una lanzadera, Fernando, una lanzadera.
Fernando. Aquí te dice el presidente del gobierno regional que en tu pueblo te va a hacer no sé qué, y te lo firma tú.
Fernando, que no lo toméis. No. Por favor, Fernando, yo no quiero ahora el tema personal, son cosas que ya han pasado, pero lo que te quiero decir es que en ese momento también se le ofreció una lanzadera. Bueno, se hablaba de un AVE entre Santander y Bilbao, que no coge velocidad, pero bueno, una lanzadera. Y esa es la que tenían que haber firmado. Esa es la que tenían que haber firmado. ¿Cómo que por qué no? Esa es la que tenían que haber firmado.
Que no es esa y la otra.
Yo
no
entiendo.
La otra, no,
vamos a ver si el AVE va a llegar a Palencia. El que llegue a Reino
Caído. Ángel, había estudios de ingenieros. Perdona, Fernando. No. Que no quiero ir al pasado. Que digo, que aquí hay estudios.
Que la lanzadera es de aquí a Reino
Caído. Ángel, que aquí hay estudios de ingenieros alemanes de todo el mundo que decían que eso de hacer el tramo desde Reynosa hasta Santander, que era de locos. O sea, que era de locos.
Pero si estamos de acuerdo en eso, no discutamos eso.
La situación es la siguiente. Que no lo digo.
Nosotros, digamos, Cantabria reivindica alta velocidad como cualquier región española.
Evidentemente.
Perfecto. ¿Sí o no?
Sí.
No,
bien.
Yo no.
Bueno,
yo no
bueno bien, pero...
No. El resto de los ciudadanos, no. Sí.
Sí.
Entonces, el resto de...
Vamos, sí, 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 de sí perfecto, aquí, ejemplo, perfecto, yo no.
Pero, entonces, se plantea, lógicamente, demandarlo al Estado. Se plantea, se dice, se convence a nivel nacional y el entonces ministro...
Cascos.
No,
Blanco.
Es verdad.
Blanco. José Blanco coge y firma efectivamente de que se va a hacer un tren de alta velocidad que pasa por dirección Palencia, Alar del Rey, Reynosa y Santander. Y lo firma como miembro del gobierno. Es decir, es un compromiso del gobierno de España. Hombre, ¿cómo no te lo vas a creer? ¿Cómo puedes tú poner en duda que alguien que es ministro de un gobierno que te firma sobre el papel que se va a hacer ese AVE, ponerlo en duda? Pues tú tienes lógicamente que plantear ese tema.
De hecho,
el AVE está planificado a nivel para hacia Palencia, para acá. Es que lo demás
no se va a planificar finalmente nada.
Bueno, pues no lo sé.
Sí, tiene razón
eso
lo que
fue,
estás diciendo, pero planificado
engaño,
no hay nada.
Fue todo un engaño en su regla, porque, hombre...
Vas a la universidad, a una academia, preguntas al ingeniero de caminos y te dice el primer día, pues puede ser viable hasta Reynosa, puede ser, y a partir de ahí...
Pero si hacer un kilómetro de AVE cuesta en España una media de 20 millones de euros el kilómetro. Es decir, en la orografía de Cantabria sería todavía mucho más. Y luego mantener
que yo creo, Rafa, que eso
millón,
ya no,
que
millón,
económicamente no es rentable.
Es perder el tiempo, que eso no es tema ya.
Y es que Cantabria, el AVE solo habría tenido su solución.
Dicho de otra manera, para acabar con el
como
tema.
En Asturias, haciendo una burrada, la burrada de Asturias, 25 kilómetros de túneles.
Exactamente.
En Pajares.
No hay otra.
Haciendo burradas, pero claro, a lo grande, como si España fuera rica.
Claro, lo que pasa es que fíjate tú qué curioso. Incluso estando de acuerdo contigo en que eso técnicamente es una burrada y económicamente inviable, pero es que en Asturias lo han hecho. Y las que han hecho en el País Vasco, uh-huh. Y lo hemos pagado con el dinero de los mismos, ¿eh? Con el nuestro. Y curiosamente, al final, tenemos que llegar a la conclusión de decir que lo que aquí es inviable, porque es una burrada económica, técnica, no sé qué, dice, pues sí, es verdad.
Pero
es que siempre hemos sido los últimos.
Esto funciona por números.
La autovía de la meseta, la última.
Ángel, que esto no funciona. Ángel, que te voy a contar, yo sé que utilizas tu discurso. Esto no funciona por sentimientos. Esto funciona por números.
Por votos.
Y sí, funciona por. Exactamente. Y si eres una comunidad blandengue como la nuestra, claro, toda la vida,
500.000.
Y con 500.000 que somos de andar por casa, Bueno, que es, que es así.
Es más barato es... convencer a los de Móstoles y son muchos más votos.
Joder, que es así. Y esa es la realidad que yo quiero que alguien lo plasme. O sea, nuestra bueno, realidad pues... es esa. Con las cosas buenas y con las cosas no tan buenas.
Por lo tanto, pues necesitamos. Sí,
hay que ser más listos.
Todos decir, los
en vez de irte, en vez de irte a por eso que jamás vas a tener, y encima fue una historia que nos tuvo entretenidos un follón daños el tema del. Pues vamos a ser más listos y más. Mira, vamos a irnos cosas más.
Joder,
cosas
lo que decía antes es de planificación. Claro, claro,
es que al final no nos damos cuenta en lo que hemos caído. Somos la única región del norte de España fuera de la red transeuropea de transportes. Claro. Es que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta.
Y lo que acabo de decir, los últimos en todo, me da igual, infraestructura de ferroviaria, infraestructura.